S.A. y Banchile Corredores de Bolsa S.A.
A esta hora, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa está ofreciendo una conferencia en el Hotel W, preguntándose qué es ser liberal. Mario Vargas Llosa viene por varios días. Mañana entiendo que participa en un foro relativo a temas de democracia, populismo, y entiendo también que su reflexión sobre el liberalismo va a seguir muy presente en la agenda noticiosa chilena, sobre todo después de que él denunciara que existía en Chile una cierta derecha cavernaria, de la cual él le interesa separarse, deslindarse. Sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilense con Eliana Rosa y Andrés Benítez. Bienvenidos al programa. Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Oye, contarles que a propósito de la avenida de Mario Vargas Llosa, la Tercera, que está auspiciando esta avenida, hizo un test en su sitio web, que todavía se puede responder por si acaso alguien quiere participar, que buscaba determinar cuán liberal eras. Y bueno, hasta la tarde habían contestado entre 25.000 y 30.000 personas, que es bastante. Se convirtió el test en una de las 10 noticias más vistas del fin de semana, siendo que no era noticia.
Altagracia.
Bueno, y el 58-60% cayó en una categoría intermedia que se llamaba, o le pusieron, tú eres liberal cuando te conviene.
Correcto, liberal hasta por ahí nomás.
Hasta por ahí nomás. ¿Y es por qué es esto? Porque en general la gente pareciera ser muy liberal en un aspecto de la vida. Por ejemplo, se dice siempre que la derecha es muy liberal en los temas económicos, en el tamaño del Estado, en la libertad de emprender, pero muy poco liberal en los temas valóricos, el aborto,
en los temas culturales también.
En los temas culturales. Y algo inverso sucede un poco en la izquierda, ¿no? Y esto fue lo que motivó lo que tú dices de Mario Vargas Llosa, que dijo, a propósito de la negativa de la derecha de apoyar la ley de divorcio, de aborto en tres causales, que había una derecha cavernícola.
Claro.
Que por lo pronto, el presidente le respondió también el domingo.
Sí, le respondió.
Y dijo,
y en eso estaba en desacuerdo con Mario Vargas Llosa.
Mario Vargas Llosa, porque dijo, proteger la vida no tiene nada que ver con ser cavernario ni poco liberal, ¿no? Y bueno, ellos dos son muy amigos. Vargas Llosa también dice, bueno, el presidente piensa distinto a mí, pero sigue siendo liberal, lo cual confundió más aún, ¿no? pero es bonito esto de que la mayoría de la gente que en un escenario que no es ni liberal ni conservador, ¿no?
Pero es que es, esa categoría de liberal cuando te conviene, yo no sé si en última instancia es un poco tautológica, porque esta idea del despliegue de la libertad individual finalmente también está asociada a una cierta conveniencia personal. Entonces, no sé si es inseparable la conveniencia de la adscripción al liberalismo.
No, claro, es una posición por conveniencia.
Claro, está muy asociado a lo liberal, la conveniencia, la opción por la conveniencia, y porque está vinculada a este despliegue de la libertad individual también, ¿no? ¿O no?
Bueno, lo que me gusta es el liberalismo no está asociado a la convivencia, está asociado al grado de desarrollo de una sociedad y al respeto básico por las libertades.
Por las libertades, claro, individuales. Claro, por las libertades individuales.
Por ejemplo, en el libro de Vargas Llosa, que viene a lanzar a Chile, que se llama La tribu, ¿cómo no?
El llamado de la tribu,
que es un libro bien interesante, sobre todo para los que no sabemos mucho de estas cosas, porque es un paseo por ciertos autores, escrito de manera bastante amena, al estilo Vargas Llosa.
Claro, que tiene la capacidad de convertir en cuento entretenido, sí, hasta, yo creo que hasta el balance de la caja de crédito prendario. O sea, si lo redactara y... O sea, tendría una historia, claro, apasionante.
Los balances trimestrales serían increíbles, sí, si los publicara, claro, Vargas Llosa. Y te voy a decir, porque me acuerdo de un detalle que aprendí en su extracto sobre Adam Smith, que Adam Smith terminó trabajando como agente de aduana.
Sí. A propósito del crédito prendario, de dices tú.
Sí. No, pero es que es muy interesante porque va mezclando eso. Bueno, pero menciona a Hayek y menciona el affair que tuvo Hayek con el gobierno Pinochet, en el sentido de que él mencionó que había más libertades individuales en el gobierno de Pinochet que en el de Allende, porque él pensaba que incluso una dictadura de libre mercado, uh-huh, era mejor que un gobierno democrático que no fuera socialista, supongamos, ¿no? Y eso le creó muchos problemas,
claro,
a Hayek. De hecho, Leonidas Monte, el director del CEP, escribió todo un paper de esta visita, pero Vargas Llosa insistió mucho que la democracia, por ejemplo, es la esencia del liberalismo, que hay gente que, no creyendo en la democracia, se siente muy liberal. Entonces hay una discusión. A mí me impresiona porque las visitas de Vargas Llosa son siempre motivo de algunas reflexiones. Bueno,
que sí, y está bien que una figura así las provoque.
Totalmente. Yo no lo he leído todavía, pero es por lo que tú dices, tú lo leíste, Andrés, aparentemente, sí, él es un gran ensayista. Hablábamos antes de los ensayos, pero él es un gran ensayista y, claro, y además con mucha belleza. Yo las cosas de ensayo que le he leído son más bien en torno a la literatura, y ahora entra como en la filosofía política, ¿no?
Él tiene,
pero
claro,
los ensayos de literatura son bellísimos.
Sí, bueno. Él, hoy en la mañana, yo lo vi por streaming, esta cosa tan moderna que hay ahora, ¿no es cierto? Su charla en el Instituto Nacional, que tenía una cosa muy bonita, porque era en el auditorio, un famoso del Instituto Nacional que nunca ha terminado, pero ahora sí, ¿eh? Y lo entrevistó su hijo, Álvaro. Y la primera hora hablaron de literatura, de cómo él se enamora de la literatura, de sus primeros pasos, de sus primeros cuentos. Y fíjate que llegué a la conclusión de que un verdadero liberal tiene que leer, porque para él, tú sabes, de que la literatura es la base de la civilización y de la democracia, porque solo los libros te ponen a prueba frente al déspota, frente al intolerante. Entonces, la única manera de estar atento, él dice, a estas cosas tan negativas, es estar leyendo mucho.
Estar, bueno, atento y además liberarse, ¿no? Liberarse del déspota a través, exacto, de la literatura, a través, además, de ese vivir otra vida, oye, como dice él.
Él entiende que es una función de literatura vivir, a ver, abrir la vida tuya a la vida de otras personas, y transportarte, digamos, a
una suerte de bien común, ¿no?
Sí, y transportarte también a lugares donde tú nunca has estado y a entender razones,
lugares, tiempos
que nunca, claro, te diste el trabajo de desentrañar.
Claro, piensa que él dice, por algo los dictadores lo primero que hacen es prohibir los libros que molestan, ¿no? Pero además, claro, dijo una cosa maravillosa, dijo, es que yo creo que nunca hubiera viajado tanto si no hubiera leído. Nunca hubiera conocido tanta gente interesante si no hubiera leído tantas novelas. Y es claro, es un mundo paralelo, ¿no? Fíjate que yo he conocido países enteros a través de las novelas. Y eso es como maravilloso, ¿no? Ahora él le da una dimensión política a la literatura y dice, como la gente está dejando de leer, esto va a terminar en la barbarie, dice. Pero no cultural, no sé si me entiende, una barbarie política, económica, porque nadie va a entender nada.
Pero eso que tú esa alusión que tú hacías al bien común, es muy bonito eso también en la literatura, porque es un gran ejercicio de empatía, ¿no? Por la vía de ponerse en el lugar, exacto, de otro, en el tiempo de otro, en la posición de otro. Claro, es un gran ejercicio de empatía, pero eso también permite, esto no es tan liberal, pensar en el colectivo. en los otros, no solo situarse desde uno mismo, desde sus propios intereses, posibilidades, sino también entrar en el análisis de los otros.
Ahora, solamente una caricatura del liberalismo se compraría un individualismo absoluto.
Claro, obvio.
Hay pensamiento liberal, no sé, porque se formula desde el nosotros, desde el grupo, desde la comunidad, y en ese sentido es más comprensivo.
Es más acogedor, no es polar el grupo versus el individuo, claro.
Bueno, ahora, no sé, para terminar con él, a mí me impresiona porque Vargas Llosa, ¿qué edad tiene?
82.
Increíble lo vigente que puede estar una persona. Fíjate que este libro, que no es un libro, no es un descubrimiento, no va a pasar a la historia como su gran libro.
No.
Pero fue reseñado por el Economist de una manera increíble. O sea, lo aplaudieron. Esto realmente viene a reforzar las ideas que... y hacen un llamado que ojalá América Latina se vuelva liberal. O sea, es un tipo que ha logrado mantenerse en la primera línea de todos los ámbitos, porque ahora que se separó también están las otras primeras líneas.
Es que ese es un rasgo suyo, yo creo, casi de carácter. Oye, la intensidad. 36, dice. La intensidad que tiene para abrazar las ideas y para defenderlas y para jugarse por ellas. Porque, a ver, yo no creo que él comparta esa... el mal ese que tienen los conversos, ¿no? Que se sobregiran un poco. Yo siempre me acuerdo de un cuento que nos enseñaba el profesor Carlos León en Valparaíso, de la señora de Harry Luz, que fue el fundador de la revista Time, que se convirtió al catolicismo. Y su marido siguió siendo metodista, episcopal, no me acuerdo qué, digamos, pero la señora, a ver, abrazó el catolicismo con un fervor, pero una cosa increíble, hinchó, majaderió, en fin, y desde luego pidió entrevista con el Papa Pacelli. Y acudieron los dos a esta entrevista, y la señora, llegado el momento de conversar con el Papa, le empieza a hablar del dogma, de la tradición, del magisterio eclesiástico, de aquí y allá, y en un momento el Papa le dice, sí señora, sí, estoy de acuerdo con usted, recuerde que yo soy el Papa.
Más papita que el Papa, literalmente.
Recuerde que yo soy el Papa. No sé si sea una farsa ese cuento o sea cierto, pero lo que quiero decir es que en Vargas Llosa hay una intensidad. No es la intensidad del converso, porque tiene solamente la fe del carbonero. No. En cambio, yo en Vargas Llosa encuentro que es un tipo que siempre está pensando, pero que siempre está abierto a la duda, siempre está abierto al cuestionamiento, y me parece como intelectual público, a ver, uno de las figuras postreras de eso, porque si ya no quedan muchos intelectuales públicos.
Haciendo ese ejercicio, claro. Sí. Tú dices, La llamada a la tribu no es su mejor libro. ¿Cuál es el mejor libro?
No, probablemente uno podría decir una novela, ¿no es? ¿Sí? A eso me refiero.
Como La ciudad de los perros será.
La ciudad de los perros, sí.
Que es la primera.
¿Es la que más te gusta a ti?
Es la que más me... de los libros suyos, el que más me gusta, yo creo que es...
me gustó mucho ese de Trujillo, ¿cómo se llamaba?
La fiesta del Chivo.
La fiesta del Chivo, tremendo.
Pero me gusta mucho El pez en el agua.
¿Te gusta mucho El pez en el agua?
Claro, que es un ensayo político.
A mí me parece
como... es un libro testimonial.
Sí, un libro testimonial, pero a mí me parece como muy contradictorio. Porque uno dice, ¿cómo teniendo este diagnóstico del Perú persevera en esto? Porque como va mezclando capítulos
biográficos de la historia de su vida con el desarrollo de la campaña política. Sí.
Claro, fíjate, en ese sentido a mí me pareció muy contradictorio. Mi favorito es la conversación en la catedral.
¿Qué pasa? Que el Vargas Llosa que habla de Perú es el que menos me interesa, porque lo noto muy, muy dolido con lo que le pasó.
Herido.
Muy herido. Muy hablando por él mismo.
Sí, un poco respirando por la herida, sí.
No, que su campaña y su pasado y Fujimori, a quien detesta por sobre todo, te fijas. Sí. Es como, no, me interesa más el Vargas Llosa más global. Y bueno, Aina es profeta de su propia tierra, o en su propia tierra, le agrego el de ellos. Pero sí. Es una cosa que no me gusta su pasada por la política, fíjate. Esto es como intelectuales que bajan directamente al terreno de la política, como que se pierden un poco en
cuenta. Claro, y ahí bajó al terreno de la política de la más contingente.
A mí me pareció que eso no calzaba su diagnóstico con su expectativa en el pez en el agua.
¿Se salvó un escritor o Perú se perdió un buen presidente? Nunca lo vamos a saber, ¿no?
No lo vamos a saber, ¿eh?
No tenemos él.
Pero por lo menos salvamos un escritor. Que yo creo que
se salvó un escritor.
Para el mundo, muy bueno. Para el mundo fue estupendo. Estupendo que él perseverara como escritor. Y además, en el Instituto Nacional habló también de la especialización de las en los estudios universitarios, de la amplitud que debe tener la educación hoy, que es un tema que él también viene bogando. O sea, lo que quiero decir es que él se ha metido en tantos temas en este tiempo.
¿Y se notaba una cierta receptividad de parte de la audiencia hoy o no?
Muy callada la audiencia. Yo no estaba en la audiencia. Es divertido porque lo entrevista el hijo, que esa relación a mí me parece bien fascinante también. Porque el hijo yo también lo encuentro un tipo bien notable en sus columnas. Él no es escritor, estilo ficción, ¿no? Y tú conoces bastante al hijo, ¿no?
Sí. También ha escrito novelas, escribió sobre todo en otra época.
¿Ah, sí?
Sí, también escribió novelas, pero ha escrito más, obviamente más ensayo, y donde yo creo, lo considero imbatible, es un columnista de lo más informado.
Tremendo columnista.
De lo más informado.
Ah, ¿te acuerdas que una vez comimos con él?
Sí.
Y nos contaba la rutina de su vida era y cómo sacaba datos y situaciones de seminarios donde iba, de audiencias que tenía, te fijas, y era una máquina de conseguir una cierta capacidad de información para escribir. Además tiene un delivery impresionante, porque este tipo de hacer columna en 3 minutos o una cuestión así.
Y que son bastante extensas, además, ¿eh? No son columnas muy breves, es bien notable.
Ahora, yo miraba al padre y al hijo es interesante porque estos padres tan grandes, ¿no? A veces apabullan a los hijos de una manera, solo por hacerles sombras a veces, ¿no? Sí. Y él encontró su lugar, fíjate, entrevistando a su padre.
Y manteniendo su autonomía.
Porque él le hacía preguntas que también tenían un punto de vista, pero que lo dejaban al papá que se luciera, ¿te fijas? Uh-huh. Porque obviamente el protagonista de esto era el padre.
Claro.
Él, ¿no? Pero él se allana, viene, ¿eh? Juega con él un poquito.
No, es una relación que Freud no masacró.
No mataba al padre, Álvaro Vargas Llosa.
O lo mató de alguna manera y lo recuperó de otra, yo no sé.
Sí. Oye, ellos casi siempre andan juntos acá, en Chile al menos.
Sí.
Coinciden los. Bueno, el otro, la última vez que vino a presentar un libro del hijo, de hecho. Mario Vargas Llosa, ¿no? No lanzó un libro de Álvaro.
De liberalismo y populismo. Claro, de democracia y populismo,
lo hizo
perdón.
En la Universidad del Cerro.
Sí. Sí, no recuerdo bien.
Pero se apoyan mutuamente.
Sí, se apoyan mutuamente, claro. Y hasta donde yo sé, de los hijos del matrimonio con Patricia Vargas Llosa es el que ha mantenido contacto más estrecho con su padre después del divorcio y después de la separación.
Eso parece.
Sí.
Que ese otro tema que podemos dedicarle un programa también.
Patricia. Sí, pero no sé si sea terapia chilena. ¿Se llama?
No.
Vamos a la política chilena algo, ¿no? Hoy día en la mañana.
Interpelación.
Hoy día en la mañana fue un día de interpelación al ministro Santelice, no sé.
No, yo todavía no entiendo.
No sé cuál fue el desenlace.
Es que las interpelaciones, yo encuentro que ese
es pedirle explicaciones fundamentalmente, yo creo, por el protocolo de la ley de aborto.
No, está bien, pero el cambio de protocolo yo entiendo que es una cosa que puede hacer el gobierno.
Parece que sí, pero querían
más,
querían preguntarle.
Más razones. A mí me parece que las interpelaciones han ido como perdiendo su sentido, ¿no? Se van transformando en este, en un show mediático donde cada uno se parapeta en su propio argumento.
Si de repente en un hospital, dado que estamos en el Ministerio de Salud, se intoxica un hospital entero y muere alguien, yo entiendo que el ministro es interpelado por... Aquí él cambió un protocolo que ni siquiera es una ley. Yo creo que se aprovecharon mucho de esto de que parece que el presidente no estaba de acuerdo con el cambio, no le preguntaron, porque todo esto es una cuestión, además, en la moneda lo más rara que hay, porque todos están de acuerdo con el protocolo, pero parece que falló la formalidad, ¿no?
Sí.
Al presidente no le preguntaron. ¿Ya? Y bueno, y ahí...
Y por ahí la oposición vio la posibilidad de una, a ver, de una brecha, de una... De una rendija y de un quiebre.
Ahora,
de posición.
Claro, no le salió gratis al presidente el afer de Piñera, parece.
El afer con su hermano.
Sí, porque
no.
En la encuesta CADEM
de la semana pasada, de este lunes.
De este lunes, que un lunes que pocos trabajaron, pero claro.
pero existió igual. Existió.
Por suerte lunes. No sí. Trabajó tanta gente, sí. Le he dado cuenta, el presidente baja como
3 o 4 puntos.
Puntos de aprobación, pero sube más la desaprobación. Y uno está en cifras muy altas todavía, porque está en 50 y algo, ¿no es cierto? Que para estos tiempos es muy alto, pero uno empieza a ver con terror cómo las curvas cambian de dirección. Sí.
No,
cuando
si
se
nada,
empieza a acercar la desaprobación a la
nada, aprobación. Nada es definitivo.
Nada. Y además que cuando tú miras para atrás y ves el gobierno de Chile, es una cosa demencial, porque la desaprobación estuvo siempre arriba de la aprobación y de repente se cruza la línea ahora. Pero cuando cambian de intensidad, tú dices, esto volvió al mal, ¿te fijas? Cualquier cosa te desequilibra ahora.
Sí, pero por otro lado, también cualquier cosa hace, yo creo que hace remontar lo que caracteriza y que esos son números muy variables.
Sí, pero con
Entonces,
todo indica, Eliana, que es más fácil bajar
que subir. Es verdad sí. Que hay más atención a los tropiezos y que...
Pero estamos hablando de la vida, claro, de la encuesta.
Es más fácil bajar que subir.
Y levantar, claro, está más asociado a políticas que son siempre más difíciles de comunicar, de proyectar, etcétera. Los tropiezos son más evidentes, sí.
A mí lo que me preocupa, no me preocupa, pero me pregunto, todavía no tenemos embajador en Argentina, entonces.
No.
Y no tenemos en Estados Unidos.
Ahora, nombrar...
No es que yo sienta que el país está indefenso, pero...
Pero sería mejor tenerlo.
Sería mejor tenerlo.
Nombrar un embajador en Argentina ahora es doblemente complejo, después de todo este episodio.
Yo creo que nombrar una persona de carrera a lo mejor salvaría la cosa muy dignamente, ¿no?
Sí.
¿No es cierto? ¿Para qué meterte con otro político que van a decir, ahora el amigo, ahora la senadora que perdió?
Claro, y que siempre va a tener esa connotación de second best en la percepción pública, ¿no?
Qué raro esto que los embajadores de carrera no puedan aspirar a la embajada más importante.
Debe ser muy frustrante para ellos.
Es una carrera muy frustrada, como dices tú, porque en el fondo hay gente que tú dices, mira, tú puedes entrar a la escuela militar, pero en general no lo hacen nunca. Porque en general lo nombran de afuera. Y los tipos estudian esto.
Bueno, yo entiendo que a los militares se les enseña que la carrera termina como coronel.
Coronel, claro.
Lo demás,
lo demás
es político.
Lo demás es obra del Espíritu Santo.
Pero sale siempre adentro. Yo te podría decir, mira, embajadores van a ser. Los mejores van a llegar agregados, ponte ya. O a sus. ¿Cómo se llama?
Ministro consejero.
Ministro consejero. Uh-huh. Los embajadores van a ser políticos dentro de este grupo. Ahí ya no me pidáis consistencia, no van a ser los amigos del presidente. Pero es muy raro que llegue, no sé, el mismo Pablo Piñera, con todos los méritos que uno puede tener. Tipo que nunca haya estado. Bueno, todos los embajadores políticos tienen el mismo problema, ¿no? Que son tipos que perdieron algo, que están desocupados.
A veces son, o sea, con frecuencia, con mucha frecuencia son premios de consuelo, ¿no?
A veces. Ha habido, no nos perdamos, ha habido grandes embajadores que no vienen de la carrera.
Claro.
Por supuesto, son tipos públicos que no son más premios, sino que es un honor que el país sea representado por ellos, supongo, ¿no? Pero...
En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Eliana Rosas y Andrés Benítez en esta edición del programa. Nos encontramos mañana jueves, aquí en Terapia, Radio Duna. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches.